El estudio de hoy corresponde a el miércoles 20 de mayo del año 2020. El estudio de hoy es titulado Factor Abraham, checando tu futuro. La edad tiene limitaciones para algunos, pero para Dios no. Dios puede usar a cualquier persona a cualquier edad. Abraham era de 75 años de edad cuando Dios lo llamó, y era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Las restricciones humanas y o limitaciones del pasado no pueden confinar a Dios, y aún más, Él puede usar esas cosas para lograr su voluntad para el futuro. En este mensaje de hoy, nuestro pastor Reskipe Idig se concentra en la historia de Abraham para mostrar que la salvación por fe siempre fue y es el plan de Dios. Para esto veremos cinco formas que son: primero, Abraham, él vivió como peregrino. Segundo, Abraham, él vivió por la promesa. Tercero, Abraham, él vivió por su paciencia. Cuarto, Abraham, él vivió por prevalecer. Y quinto, Abraham, él vivió en el poder de Dios. Así pues, pastor Reskipe Idig, a través de las cámaras y de los micrófonos, se dirige a lo que él llama Iglesia Calvario en el Hogar, diciendo: para algunas personas la edad trae limitaciones. Entre más años vive la persona, viven a ser más limitados. Por eso es que tenemos lo que llamamos edad de retiro. En algunas ocasiones es mandatorio, depende del tipo de empleo. Para los empleados federales, tienen leyes de retiro a cierta edad. A mí me sorprendió mucho cuando por algún tiempo yo fui el capellán de los departamentos del FBI, y me platicaron que para ellos era mandatorio el retiro a la edad de 57 años de edad. Yo pensé, qué barbaridad, estos jóvenes apenas están aprendiendo y los obligan a que se retiren. Así que este es un mandato de a la edad de 57 años de edad se deben de retirar. Para algunas gentes apenas están comenzando a la edad de 57, 60 o 70 o 80 años de edad. Recordemos que Golden Meir, la primer ministra de Israel, vino a ser la primer ministra a la edad de 71 años de edad. Es cuando ella comenzó su liderazgo en Israel. El presidente Ronald Reagan, a la edad de 77 años, ya se había retirado de segundo periodo como gobernador. Luego vino a ser el presidente de los Estados Unidos. Recordamos a Franklin, a Benjamin Franklin, era de 81 años de edad. Jorge Bernardo Shaw hizo y publicó su primer libro a la edad de 94 años de edad. Recuerden, pensemos en la Biblia. Moisés, 80 años de edad cuando Dios lo llamó. Caleb, a la edad de 85, dijo: denme este monte, como deseando volver a confrontar los enemigos. Dijo: estoy preparado una vez más. Entonces, con esto como base, vamos a ir a Hebreos 11 para ver el salón de la fe, para ver a nuestro padre Abraham, que tuvo muchos hijos. Ustedes han oído ese himno. Nuestro padre Abraham tuvo muchos hijos. Así que era de 75 años de edad cuando Dios lo llamó y le dijo que dejara su ambiente de paganismo y se fuera buscando tierra nueva, a la edad de 75 años de edad. Pero era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac, a través de su esposa Sara, aquel hijo a cual llamó Isaac. Entonces, vamos a repasar lo que hemos estudiado en esta serie en las semanas pasadas. Vimos Abel, Enoch, Noé. Abel fue un ejemplo de alabar por fe. Enoch fue un ejemplo de andar con Dios. Y Noé fue un ejemplo de ejercitar su fe. Vamos a llamarle que trabajó. Porque Noé obedeció lo que Dios le ordenó de construir el arca. Así que a Noé lo vamos a encontrar de ejemplo, y Abraham va a ser el ejemplo de divagando por fe. Abraham divagaba. Dios le habló que se levantara y caminara, y simplemente caminó. Así que es el que vemos hoy en Hebreos capítulo 11. Les quiero mencionar algo del pasado antes de ver los versos que hoy vamos a leer para cubrir el estudio de hoy. Lo que está escrito en muchas, el nombre de Abraham está escrito en muchas partes de las escrituras. El escritor de Hebreos está tratando de hacer un punto grandísimo, bien importante. Y esto es que nos quiere mostrar la salvación por fe siempre ha sido y es el plan de Dios. No es algo nuevo, algo moderno, como algunos lo quieren hacer. No. Es como que en el Antiguo Testamento tenían que trabajar para obtener su salvación, participar de ceremonias. Luego Dios cambió que la salvación era diferente. No. Dios nunca cambia. Dios siempre nos ha ordenado que la salvación es por gracia, aún en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hace? Porque trata de traernos a este pacto nuevo del Nuevo Testamento. No es algo antepasado, algo que se, una teología de la ley. Es la forma que Abel vino a Dios, la forma en que Enoch vino a Dios, la forma en que Noé vino a Dios por fe. Recordemos que Hebreos está escrito a los hebreos. Y los hebreos a los que se está escribiendo el escritor de Hebreos a ese tiempo no tenían la forma de judaísmo como Dios lo había intentado que había de ser, sino para ese tiempo el Nuevo Testamento, las obras de legalismo se habían prevalecido, habían corrompido su religión. Ellos creían que por sus obras, la circuncisión o su récord de ofertorios iban a ser salvos. Pero el escritor de Hebreos de veras les aclara que la salvación es por fe. Cuando vemos a la historia bíblica, entendemos de que Dios creó a Adán y Eva, luego estuvieron sus hijos. Dios siempre estuvo disponible para la humanidad en general. En todo tiempo, para la raza humana, Dios siempre está disponible. Estuvo disponible para todo el mundo pasado, para cuando apareció Noé, solamente 8 personas estaban y fueron salvos en aquella caja de madera. El resto del mundo fue destruido por el diluvio. Entonces, con todo lo que Dios se les reveló, y en la creación, y se hizo disponible a todos los habitantes de la tierra, Noé encontró gracia en los ojos del Señor. Noé creyó a Dios. Y Noé, él y su familia fueron salvos del diluvio. Vino el diluvio. Y después de este diluvio, Dios continuó siendo disponible a la gente que habitaba la tierra. Y habitaron la tierra. Se extendieron por toda la tierra. Y una vez más se cubrió la tierra de humanidad. Pero algo monumental tomó lugar, que lo cambió todo. Se llamó la Torre de Babel. Cuando, una vez más, durante la Torre de Babel, Dios los confundió, porque Dios se reveló, y porque ellos ya habían creado su propia religión, y construyeron la Torre de Babel, y así querían seguir viviendo en aquel lugar. Tratan de venir a Dios y Dios les cambió su lenguaje. De esa forma, aquellos no pudieron comunicar los unos con otros, y esto es típico por la diferentes idiomas y diferentes culturas. Así que la revelación de Dios vino a ser, a ese punto, después de la Torre de Babel, algo clave. Dios comenzó a aislar alguna familia o una persona. En este caso se encontró con Abraham, que vino a ser la figura central de aquel tiempo de la historia y la redención. Ahora Dios va a seguir la genealogía de Abraham, Isaac, Jacobo, hasta las 12 tribus de Israel, hasta la tribu de Judá. Entonces, Abraham vino a ser la figura central de la historia redentora. Vino a ser el padre de la nación judía. Nuestro padre Abraham tuvo muchos hijos. Entonces, Abraham vino a ser el padre de la nación judía. Pero, por eso es que todos los habitantes de esa área del Medio Oriente que creen que son descendientes de Abraham le llaman abuelo Abraham. Para la nación judía vino a ser por un gran número de años la persona central y la revelación divina. Todo lo que Dios estaba haciendo es que se dirigía a través de la nación judía. Los judíos vinieron a ser evangelio. Esa es la intención de Dios, de que los judíos vinieran a ser el evangelio, la luz para los gentiles. Y Dios dijo a través del Antiguo Testamento de que era la intención de Dios. Entonces Pablo lo levanta en Romanos capítulo 9 y versos 4 y 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. En una explicación corta, Abraham vino a ser la jornada y linaje de los judíos. Así que en el libro de Génesis se dedican 14 capítulos a este hombre, Abraham, en el centro del libro de Génesis. En lo más central del libro de Génesis se refiere a Abraham. Y grandes secciones del Nuevo Testamento también son dedicadas a Padre Abraham. En el libro de Romanos, 2 capítulos, y luego en Gálatas, 2 capítulos, se dedican a Abraham, se le llama el padre de la fe, el progenitor de el fiel. Tres veces en la Biblia se le llama amigo de Dios. Es su título, que solamente Abraham se le llamó amigo de Dios. Hasta este día se refieren a Abraham como Al-Jalil, que quiere decir amigo de Dios. Eso es, amigo de Dios. Entonces, así se le refiere y se le llama a Abraham, amigo de Dios, Al-Jalil. Lo que quiero hacer en este estudio de hoy, extender esta sección, y encontramos 12 versos que vamos a leer para ver específicamente cómo Dios trata con Abraham y otros más en forma genética, gentes de fe. Pero lo que vamos a hacer exactamente es, de veras, esto merece que le dediquemos semanas de estudio, no una hora. Pero hoy vamos a ver, por lo menos en una hora, estos 5 factos, 5 formas de fe de Abraham. En primer lugar, Abraham vivió como peregrino. Vivió como peregrino. En capítulo 11 de Hebreos dice, por fe Abraham obedeció cuando se le pidió que saliera y a buscar su herencia. Y así Abraham obedeció y salió y caminó sin saber a dónde iba, sino que continuó como peregrino. Es peregrino, quiere decir que era un beduín, era un nómada. Abraham era un divagador, un nómada que existen todavía en estos días en esa parte del Medio Oriente. Abraham fue, como muchos de ustedes, Abraham creció en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Era una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Hoy es al sur de Irak. Y los arqueólogos han descubierto esta ciudad llamada Ur de los Caldeos y han descubierto que era el centro del el punto central de la civilización de aquellos tiempos, la ciudad capital de Sumer, así se llama, Sumer, y tenía un número de habitantes como 300,000 habitantes. De ahí salió Abraham. Tenían una civilización muy adelantada y se han encontrado pruebas de que era una civilización. Astrónomos, tenían una universidad, tenían bibliotecas, pero todo era actividades paganas. Específicamente eran politeístas, que quiere decir que adoraban muchos dioses. Eso es lo que quiere decir politeístas. Pero el dios principal que ellos adoraban, interesantemente, se le llamó al dios luna, llamado Sin. Imagínate llamarle pecado, S-I-N en inglés, pecado en español. Ese era el nombre del dios luna que ellos llamaban pecado. Esto era fascinante, ya que muchos eruditos aún creen que aquel dios luna, los caldeos lo continuaron adorando. La cultura árabe iban a continuar adorando al dios luna hasta que le llamaron Alá. Hasta este día le llaman Alá, como el profeta Mohammed. Tenía muchos dioses, pero al dios luna le llamó Alá. Entonces, eso es una, requiere más explicación, pero siempre quiero mencionar para que quede así, para ver algunos versos de aquella cultura árabe. Aquella cultura árabe reconocen al dios Alá. Vamos a leer en Génesis capítulo 12, verso 1, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendicieren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hermosa promesa para un humano. Aquí vemos las primeras palabras de Dios a Abraham. No es que le haya saludado: Abraham, yo soy Dios, me alegro conocerte. Las palabras primeras de Dios para Abraham fue: vete, salte, vete de aquí. Dios le dice: salte, no le dice a dónde va a ir. Pero nosotros odiamos la idea de que nos manden y no nos digan a dónde vamos. Pero Dios, así trató Dios a Abraham, simplemente le dijo: levántate y vete. Y a mí no, ni a nadie nos gusta este estilo de vida. Yo prefiero que Dios me hubiera dicho dos o tres puntos, o toda una explicación, todo un itinerario de qué hacer. Entonces no tengo que ir por fe, sino que voy por vista, ¿verdad? Pero Dios le dio esta orden, porque vemos cómo también Dios le dio a Felipe, le dijo a Felipe, en el libro de los Hechos, capítulos 7 y 8, que saliera y se fuera al desierto, a Gaza. Le dijo: vete de aquí y vete allá. Aquí Abraham ni siquiera se le dijo así. Simplemente Dios le dijo a Abraham: vete. Y dijo: después te mostraré. Así que Dios le dijo que dejara aquel país, que dejara a su familia, y dejó a la casa de su padre, donde él había crecido, su país, su familia y la casa de su padre. Todos esos puntos importantes para todos nosotros fue la influencia que amoldaron a Abraham Entonces, vemos que, como decimos, Abraham no sabía a dónde iba. Simplemente Dios le dijo, vete y quédate en las tiendas y ahí habitarás. Imaginemos, pues, cómo iba la caravana de Abraham, camellos, tiendas. Cargaba sus camellos para continuar. La señora Sara no preguntaba a su señor para dónde iban, simplemente obedecía, caminaban y con sus camellos. Entonces, nadie preguntaba dónde vamos o por qué vamos, simplemente seguían las órdenes de Abraham. En otras palabras, pudo haber dicho su esposa a Abraham, ¿quieres mover todo pero no sabes a dónde? No. Entonces, ¿cómo sabemos cuando llegamos ahí si no sabemos a dónde vamos? Naturalmente que la respuesta fue, no te puedo decir tampoco, pero yo creo que Dios sabe a dónde vamos. Y Dios nos va a decir dónde nos podemos o debemos de detenernos. Así comenzó Abraham su vida por fe. Dios siempre nos dice a nosotros que hacer lo mismo. Dios nos dice a todo creyente que nos limpiemos del pasado, que nos limpiemos del pasado y comencemos algo nuevo. Jesús dijo bien claramente, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, levante su cruz y sígame. Y hasta el punto de que cuando dejamos nuestra vida pasada, no importa qué tanto y qué importante era para nosotros. Así que disfrutas tu vida nueva a tal punto que fácilmente dejas tu vida pasada. Para poder disfrutar de tu vida nueva tienes que dejar tu vida pasada. Tienes que tener esa experiencia hermosa. Cuando yo regresé aquí, la casa de mis padres, estando yo en San José, California, donde acepté al Señor Jesucristo, yo vine a mi casa en Los Ángeles y contento quería compartir con mi mamá, mi papá y mis hermanos y amistades que ahora yo conocí al Señor Jesucristo. Mis amigos ya se sintieron mal porque ya no los acompañaba en sus fiestas, porque ellos trataban de llevarme a la vida pasada, pero yo ya había experimentado la presencia de Dios Jesucristo. Porque yo recuerdo cuando recibí al Señor Jesucristo aquella tarde, quizás era como en julio o agosto, y yo estaba leyendo las Sagradas Escrituras en mi Biblia, estaba leyendo. Yo tenía un Nuevo Testamento llamado Dios llega al hombre, un Nuevo Testamento muy fácil de entender. Dios llega al hombre fue mi primer Biblia, era un Nuevo Testamento, y de otra forma, yo no hubiera entendido si hubiera sido una Biblia regular. Yo estaba leyendo el primer libro de, el libro de Dios llega al hombre, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. ¿Qué hay en el capítulo 5 de Mateo? Ustedes saben. El Sermón del Monte. Jesús enseñó en el Sermón del Monte y les da las bienaventuranzas, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el 3. Y yo pensé, oh, qué bueno, esto está interesante. Y luego dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Lo entendí. El 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Comencé a entender. Y luego el verso 6 que dice, bienaventurados todos los que su gran deseo es hacer lo que Dios requiere, ellos serán saciados. Yo recuerdo leí este verso de Mateo 5, 6 y me quedé pensando, esto está sabroso. Yo no lo había estado haciendo. De hoy en adelante lo voy a hacer, que siento hambre y sed de justicia porque seré saciado. Y le dije, Señor, Señor, de hoy en adelante yo te seguiré donde quiera que lleve. Ese fue mi momento Abraham en mi peregrinaje. Continué. Entonces comencé a pensar, mi meta será seguir al Señor Jesucristo. Entonces ese fue un facto checado. Sin saber a dónde vas, es mucho mejor que irte en una dirección equivocada. El saber a dónde vas, es mucho más mejor de ir en una dirección equivocada. Si tú vas en una dirección que reconoces que es una dirección equivocada, es mejor que no continúes. Es mejor que no sepas a dónde vas si es una dirección equivocada, cuando es mejor. Así que el no saber a dónde ir, continúas yendo, mejor que sabiendo que vas a una dirección equivocada. Así que tú te entregas solamente al Señor Jesucristo y así continúas. Y así sabemos que Dios sabe mejor que nosotros. Así que Dios le ordenó a Abraham que dejara la tierra de los caldeos. Y siguió el río Eufrates al norte occidente hasta que llegó a lo que hoy llamamos la tierra prometida, donde es Israel. En primer lugar, el factor número uno es que Abraham vivió como peregrino. El segundo punto es que Abraham vivió por la promesa, y Dios se le reveló en Hebreos 11:5. Dice, por fe, Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras, en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La tierra que sería de ellos y para sus descendientes para siempre. Así que así se han predicado, como predicó José Parker, ese predicador que dijo, las grandes vidas han sido entrenadas por las grandes promesas que han obedecido, porque las oyeron de Dios. Dios le dijo, yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, y te haré tu nombre mejor, y serás bendición, yo bendeciré a los que te bendicen, y así también maldeciré a los que te maldigan. Notemos cómo Dios no le dijo a Abraham, tú serás maravilloso, tú serás grande, tú serás influenciador, tú serás reconocido como fe, sino Dios le dice a Abraham, déjame decirte lo que vas a hacer. Aquí están las promesas que te estoy haciendo, simplemente porque yo te prometo que obedezcas. Para Abraham, Dios lo hizo una gran nación. Lo que va a hacer en Abraham, de ahí en adelante, lo va a bendecir. Lo que Dios va a hacer a través de él, que todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando Dios le está ordenando? ¿Qué hizo Abraham? Siguió trabajando, esforzándose, porque Dios le había entregado un plan nuevo, o crear comunidades para Dios. No, entendamos que Abraham pudo haber dicho, tú estás haciendo las promesas y no yo, porque a veces nosotros hacemos mucho énfasis en lo que debemos de hacer Dios, cuando en verdad la Biblia nos hace las promesas de lo que Dios hace para nosotros. No quieres hacer tú, a menos que Dios te ordene, es mejor que tú obres para Dios. Recordamos al presidente número 35 de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, cuando vino a ser presidente y dijo a través de la televisión, mis compañeros americanos, no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, mejor es que preguntes qué es lo que puedes hacer por tu país. Eso es lo que se le reconoció de aquel día hasta el día de hoy, como esta expresión que dijo el presidente John Kennedy. Pero muchos cristianos dicen, yo no voy a ver qué es lo que yo puedo hacer por Dios, yo quiero ver qué es lo que Dios puede hacer por mí. La Biblia te dice que tú debes de obrar para Dios, porque Dios nos amó primero. No es que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Dios nos amó primero. Así que tienes que recobrar energía y continuar. Y para que Dios sobre por las promesas que Dios ya nos dio y están escritas en las Sagradas Escrituras. Así que Abraham fue peregrino y vive por fe. Una vez más vemos las promesas. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 12, 2? Haré de ti una nación grande. ¿Cuántos hijos tenía Abraham hasta ese tiempo? Ni siquiera uno. Es como que Dios estaba jugueteando y diciéndole chistes o diciéndole palabras a Abraham para divertirse, sino le va a dar hijo. Cuando Abraham oyó que Dios le iba a dar hijo y iba a tener una gran nación, Abraham creyó. Hoy entendemos que ¿cuántos habitantes o descendientes hay de Abraham? Se cree que hay 380 millones de habitantes en la tierra. Y si le añades todos los judíos, todos los árabes que existen en el Medio Oriente, podemos pensar que puede haber por lo menos 400 millones de descendientes de Abraham. Descendientes de Abraham. Entonces, él oye que Dios le dice que lo va a hacer gran nación. Él creyó. Y esto promesa fue a un hombre sin hijos. En Hebreos 11, 13, vemos que el escritor de Hebreos habla en general diciendo, y toda la gente dice, dice, conforme a la fe murieron todos esos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es lo que les escribe el escritor de Hebreos. Entendamos, Abraham de veras nunca tuvo terreno en la tierra prometida. A él se le prometió la tierra, pero en verdad él no reconoció ningún terreno a ese tiempo. De veras, era la promesa. Murió Abraham, solamente tenía un pedazo de tierra, el cual compró un pedazo de tierra para sepultar a su esposa Sara en Hebrón. Él vino a ser la cueva de Maspela, donde han sepultado a todos los patriarcas en Hebrón. Aquella cueva de Maspela, y de veras, es el único pedazo de tierra que se le reconoció, o Abraham reconoció como su tierra. Piensa en tu propia vida. Tú dirás, yo tengo mi propia casa, bien terminadita. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Quizás vas a vivir en esa casa hermosa por 10, 15, 50, 60 años, pero el único lugar por seguro que es tuyo, que en verdad será tuyo para siempre, es un pedacito de tierra que se llama sepulcro, un agujero de 6 pies de hondo. Así que debemos de pensarlo de esta manera, vivir una vida justa, como Abraham. Abraham le llamó a Abraham, Dios le prometió a Abraham, le hizo preguntas. Entonces, las promesas serán que Dios le hizo a Abraham, que será muy justo vivir en las promesas de Abraham. Ahora continuamos y veremos las promesas de Dios de que vendría a ser nación o naciones. Nación es una extensión del nombre de una persona. Eso es lo que es una nación. Aquella persona se casa y tiene su familia, hijos, hijas, y así que se extienden y vienen a ser una nación. En la Biblia, todas las naciones principiaron con una persona, esta persona tuvo su familia, crecieron, finalmente toda nación se extiende bajo el nombre de una sola persona. Aquí, el hecho de tu fe, aún las cosas pequeñas que haces en tu vida, tienen y tendrán grande influencia. Los primeros pasos que tú das por fe en la presencia de Dios, Dios te va a permitir que te extiendas, que crezcas, y esos pasos llegan a ser bien reconocidos. Así que Abraham vivió como un peregrino, vivió por la promesa. Dios le hizo promesa a Abraham. Y pasaron los años. Ya era un hombre mayor cuando Dios le prometió, era de edad de 75 años de edad. Todavía ni tenía hijo. Ya había nacido Ismael, pero el hijo de la promesa fue Isaac. Entonces, esto es lo que va a hacer que se muestre la paciencia de Abraham. Pensemos que ya pasaron y esperó Abraham 25 años, como vemos en Hebreos 11. Dice que en el verso 11 de Hebreos dice de que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz afuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerables que está a la orilla del mar. Abraham y Sara tuvieron que tener una vida normal, ¿verdad? Quizás tenían camellos, garaje, se tenían el uno al otro y luego tuvieron hijo. Con todo el que Dios le había dicho, Abraham, te voy a bendecir, te voy a hacer una nación grande, serás reconocido, pasó el tiempo. Y ni Abraham ni Sara se están rejuveneciendo, sino que los años están pasando. Pero una noche, Dios le dice a Abraham en Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Serás sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasense Eleazar? Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero el esclavo nacido en mi casa. Eso es lo que Dios le dice. Entonces, verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y en el verso 6 dice, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Así que estamos viendo que Abraham creyó las palabras de Dios. Simplemente pudo haber dicho, amén, amén, amad, amén. Así que Abraham pudo haber dicho, gracias Padre, esto es suficiente para creer. En aquella conversación, a ese punto, Abraham es como de 86 años de edad. Así que pasaron 11 años después de que le mostró las estrellas. Y así que ya pasaron 11 años desde que Abraham oyó la promesa por primera vez de que su esposa Sara tendrá hijo. Así que imagínate cómo pasaron los meses, los años, años y años. Y Abraham saluda a su esposa con la misma pregunta. ¿Has concebido? No. ¿No has concebido? No. Y me estoy envejeciendo. Entonces así pasaron años. Abraham es el nombre que quiere decir Padre exaltado. Es lo que quiere decir Abraham, Padre exaltado. Seguramente Abraham se sentía avergonzado cuando iba caminando por los pueblos con su caravana, lo saludaban y le preguntaban, ¿quién es el jefe? Pues es Abraham, que quiere decir Padre exaltado. Entonces él le decían, ¿cuántos hijos tienes? Abraham se avergonzaba al contestar, pues no tengo ni uno todavía. A última hora se carcajeaban y se reían de él. Entonces, era una situación de risa. Para cuando Abraham llegó a la edad de 99 años de edad, entonces Dios le cambió el nombre de Padre Exaltado. Ahora se llama Abraham, que quiere decir Padre de Multitudes. Imagínate, podemos ver por qué. Por favor, entendamos. Haber pensado Abraham, Señor, no me avergüences. Recuerden que Abraham creyó a Dios y no hay ninguna indicación de que Dios se haya burlado de Abraham, sino que Dios le cambió de Abraham a Abraham. Era Padre Exaltado, le llamó Padre de Multitud porque Abraham creyó. Aquí leemos en Génesis 17:1, que dice, leemos el texto de Génesis, parece ser que estaba un poquito diferente. No nos sorprendemos de la fe de Abraham. Capítulo 17, verso 1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, aquí podemos entender la escritura literalmente de que sabemos bien que con todo y que Abraham falló y tuvo relaciones con la sierva de Sara, que fue Agar, pero Dios solucionó su problema. Entonces, no hay ninguna indicación aquí de que Abraham haya dudado. Nació Ismael y de ahí se aprenden muchas lecciones de ese error que cometió Sara y Abraham y Agar. Así que Dios tenía su plan, pero ellos quisieron adelantarse al plan de Dios y fallaron. Oí la historia de una muchacha que buscó en la página de internet, quería buscar a un novio para casarse exactamente como lo deseaba y lo describió en la página diciendo, yo quiero un hombre que esté, no sea muy alto, esté fortachón y que esté bien formado, no tiene que ser alto, lo prefiero que sea bajito, porque yo soy bajo, que le guste y divertirse con el agua, y que esté vestido en taxiro. Dios, así que los responsables de la internet le enviaron un pingüino. Entonces, así que imagínate si una persona ordena y se le envía un pingüino. Así que Sara y Abraham engendraron. Leemos en Génesis que ellos comentan que no van a tener un hijo y Abraham pudo haber pensado, bueno, ya estoy grande. Le dijo a Dios en oración, oh Señor, que Ismael viva en tu presencia. Abraham pensó, ya tengo aquí a Ismael, úsalo. Pero Dios le contestó a Abraham, yo te voy a bendecir a Ismael. Ismael será bendecido, pero tú vas a tener tu propio hijo, nacido de tus propios lomos. Y cuando Sara oyó la conversación de Dios con su esposo Abraham, Sara se rió. Dice la escritura que Sara se rió. Y entonces se rió, pero se rió a punto que nadie oyó, se rió ella entre sí mismo. Pero esto es interesante, y Sara se rió, y el Señor le reclamó a Sara, le reclamó a Abraham diciendo, ¿por qué se rió Sara? Y Sara dijo, no me he reído, y el Señor dijo, sí, te reíste, yo te oí. Así que Sara se rió. Esto no fue una risa de fe, sino que fue una risa de, como diciendo, lo creo. Con todo eso se rió en su interior. Pero antes que se concluyera un año, Sara concibió un niño y al niño cuando nació le llamó risa, es lo que quiere decir Isaac, risa. Entonces Sara está dando a entender y Abraham están dando a entender, Dios nos ha hecho reír y el niño que nació se llamó risa, que era gozo, se gozaron porque sabían que Dios había hecho lo que hizo. Así que convirtieron la casa de retirados, de pensionados, en una sala de niños. Aquí Dios le está diciendo, Hebreos 11, 12 no menciona a Abraham, sino que menciona también la fe y paciencia, porque al fin, cuando Sara estaba creciendo, después de que había concebido, sabía que tenía niño. Hebreos 11 no menciona promesas de Sara, ¿por qué? Hay un principio en todo esto aquí, de que, como dice 1 Corintios 13, 5, el amor no guarda rencor, y Dios es amor. Eso es lo bueno de Dios, de que Dios nos da segundas oportunidades si fallamos. Imaginemos que para Abraham y Sara pasaron 25 años, pero ellos practicaron su paciencia, porque la Escritura dice que Abraham era ya grande. Y así le nació un hijo, de ese hijo le vinieron muchos hijos como las estrellas de los cielos. Por eso es que sabemos claramente que la parte reproductiva de Sara estaba muerto. Y filosóficamente Sara era estéril. Así que esas circunstancias, como yo lo mencioné en otros estudios, las circunstancias no te hacen si no te quebrantan. Eso es la circunstancia. Las circunstancias te tienen que quebrantar para que cuando las cosas están pasando bien, hermoso, y te sientes contento, entonces yo creo que todos podemos decir que esta coronavirus o COVID-19 nos ha hecho cambiar muchas cosas, nos ha hecho cambiar en muchas formas, ¿verdad? Nos ha hecho entender quiénes somos, que debemos de amar a nuestros prójimo, esforzarnos y no ser y no actuar con mal modo, sino que esta pandemia ha sacado de nosotros lo mejor que hay en nosotros, que es el amor de Dios. Para nosotros tenemos que continuar en fe y esperando que Dios nos use para traernos a donde Él quiere que lleguemos, que vengamos a ser gentes de fe en Dios y amar a Dios. Eso fue el punto número 4, de que Abraham vivió por prevalecer. Pero en el verso 10 nos dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que imagínate que estaban caminando como peregrino, esperaban una ciudad con fundamentos, porque en la ciudad la iba a construir Dios. El verso 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaba una patria. 15, pues si hubiera estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham era un nómada que viajaba. Con todo de que Abraham había entendido la promesa de la tierra prometida, él esperaba la ciudad celestial. Sabía bien que él recibiría una ciudad celestial, que dice en el verso 10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que Abraham está caminando siguiendo el río Eufrates y vive como nómada en tiendas, pero esperaba un país celestial y se encuentra divagando en un campo libre, a un campo abierto. La mayoría, nosotros nos estamos acostumbrados a, en el libro de los Reyes, libro de Daniel, se refiere a un cielo como un país o como una ciudad. el libro de Apocalipsis encontramos que menciona la gran ciudad. Una gran ciudad. Pero esto es típicamente como nosotros también esperamos y nos pensamos en el cielo. Ahorita que estamos confrontando este COVID-19, se nos ordena que salgamos de la ciudad y que vivamos en lugares amplios, abiertos, como acá nosotros vivimos en el estado de Nuevo México y en Arizona tenemos mucho espacio comparando con las ciudades, como la ciudad de Nueva York, donde vemos que aquella gran ciudad de Nueva York está infectada más fácil porque hay muchísima gente. Así que la ciudad que se menciona en Apocalipsis es una ciudad de 1,500 millas cuadradas, como desde Albuquerque, Nuevo México, hasta Spokane, el estado de Washington. Esa es la distancia de 1,500 millas. Imagínate una ciudad cuadrada de esta distancia, va a ser una gran ciudad de 1,500 millas cuadradas. Es como será la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo. Así vendrá la nueva ciudad y cielos nuevos y tierras nuevas. Así que será una ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. ¿Por qué es importante esperar ciudad? Porque en la ciudad podemos tener compañerismo los unos con los otros. Esa es la idea de levantar ciudad. Una ciudad, la gente se siente segura, protegida de los intrusos que puedan venir a causar problemas. Así que Abraham no pensaba en una ciudad como en un estado como Nuevo México, Montana o otros de los estados de los desiertos, sino que ellos piensan en una ciudad como las ciudades que tenemos en los Estados Unidos, Nueva York y muchos otros. Entonces vemos que nosotros Abraham estaba siguiendo una ciudad que tenía fundamentos. Eso es que lo que buscaba Abraham. Así que estamos checando los diferentes factores. La gente que te rodea, los creyentes que te pueden decir todo lo que estamos esperando aquí en la tierra. Eso es todo lo que vas a encontrar, la ciudad de Dios. Pero los incrédulos te van a decir, después de esta vida ya no hay nada. ¿Para qué te esfuerzas? El verdadero mundo que vivimos es lo que ves y no va a ver más. No te creas, eso es mentira. Nosotros esperamos un país celestial, un reinado celestial. Así vivió Abraham buscando. El punto número 5 que Abraham vivió es el poder de Dios. Abraham vivió bajo el poder de Dios. Es que confió en el poder de Dios. Hebreos 11:17 nos dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. En verso 22, el 18, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Lógico. 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo había de recibir. Aquí estamos viendo que Abraham usa la lógica por la palabra que aquí aparece. En Génesis 22, verso 1, comienza diciendo: Dios probó a Abraham. Le dijo: salte de la tierra de tu parentela y vete y a la tierra que te mostraré. Luego le dijo: sube al monte Moriah y ofrece a tu hijo. En hebreo quiere decir: Dios te prueba y no te trae tentaciones en las adversidades. Dios prueba la calidad de tu fe. Y Dios te prueba. Dios no te trae tentaciones. A veces que la Biblia usa palabras de tentación, pero en verdad las palabras de Dios debe decir que Dios te prueba y no te trae, porque Dios nunca trae tentaciones a las gentes. sino que hay gran diferencia. El que sí te trae tentaciones es el diablo, te obliga y te lleva aparte. Dios trata de templarte. Dios trata de templarte con pruebas. Satanás te trae tentaciones para zarandearte. Imagínate, ¿qué piensas cuando te viene la tentación a tu mente? ¿Cómo actúas? De veras que es importante que cómo vas a reaccionar cuando te viene la tentación. Satanás trata de estorbarte, pero Dios trata de traerte prueba para que te afiances, y Dios desea usarte. Te pasa por pruebas para que vengas a ser una persona más fuerte. José, ustedes recuerdan el caso de José, cuando José dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien. En Génesis 50, 20. José dio testimonio del poder de Dios por su fe en Dios. También sabemos que Dios puede cambiar las vidas. ¿Qué pensamos? ¿Por qué esto es importante? Porque pensemos todos los estudios que hemos estudiado, y Dios ha prometido una y otra vez, y consiste en continuación. Y Dios esperó 25 años para alegrar a Abraham y a Sara cuando nació su hijo Isaac. Isaac representa la herencia en la tierra de la promesa. No solamente es representación de la salvación, sino que es la esperanza mesiánica, porque Dios le dijo a Abraham: en ti todas las naciones se recibirán bendición, o serán bendecidas. Cuando Dios dice: Abraham, lleva a tu hijo, al único hijo, al hijo de la promesa, llévalo al monte Moriah y ofrécelo. Así que Abraham confrontó un dilema. Se encontró un dilema ético, que la promesa de Dios había sido, de todas las promesas de Dios requieren de que Isaac continúe viviendo, pero cuando Dios le ordena que vaya al monte y ofrezca a su hijo Isaac, ese es un dilema para Abraham. Para Dios parece que se estaba contradiciendo a través de los años, pero Isaac es el hijo de la promesa. Entonces, si el mundo recibirá bendición por Isaac, ¿cómo es que voy a matar a Isaac entonces? Notemos lo que dice el texto, y así continuamos. Verso 11:19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea que Abraham lo hizo figurativamente. Él, en Génesis 22 y verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Génesis 22, 5. Iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Los compañeros de Abraham e Isaac podían haber pensado: pero si vas a sacrificar al hijo, ¿cómo vas a regresar? Lo que sabemos que la noche anterior Abraham no durmió. Simplemente estuvo pensando qué es lo que Dios estaba ordenando, qué sucedería. Pero llegó a entender la lógica. Abraham entendió la lógica. Dios es poderoso. Y durante la noche, Abraham usó en su pensamiento, pensó, figuró, entendió la lógica de Dios. Así que el verso 19 de Hebreos 11 dice: pensando, o lógico, quiere decir, la gotzimai, quiere decir lógicamente que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En otras palabras, Abraham sufrió después que oyó el mandato, y porque sufrió y por fe Dios recibió aquel dolor, a la vez le permitió a Abraham que entendiera que todo esto sería figurativo, pero que si Dios le permitía sacrificar al hijo, Dios lo iba a revivir. Dios lo podía levantar aún entre los muertos para que regresara y usara, y así él usó lo. Ahora, Abraham y Isaac fueron, adoraron y regresaron. Como yo lo mencioné, cuando Abraham la noche anterior estaba tratando de pensar y figurar de que Dios le había ordenado que fuera a sacrificar a su hijo, así que ¿cómo se van a cumplir las promesas en Isaac? Naturalmente que lógicamente Abraham pensó, Dios lógicamente, poderosamente podrá levantar a mi hijo. Por eso le dijo a los criados, esperen aquí y yo y el muchacho iremos ahí y luego adoraremos y luego regresaremos a ustedes. Como vemos que la escritura dice que Dios es poderoso. Así que, hermanos, hermanas, Dios es poderoso. ¿Qué son las adversidades que estás confrontando? No se te olvide, Dios es poderoso. ¿Qué es tu lucha con que estás luchando ahorita? No te preocupes, Dios es poderoso. Así fue la fe de Abraham. Como dijo en Génesis 22:5, ustedes queden aquí y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y luego regresaremos a ustedes, a vosotros. Así que, así como Job se sentó en montón de cenizas y adoró, así nosotros tenemos que quedar satisfechos. No importa qué edad, tantos años nos permita Dios vivir, 50, 60, 70, 100, quizá la economía se va a seguir deteriorando, pero Dios es fuerte y Dios es el que nos salva por fe. Yo sé que muchos que me están escuchando, el plan de Dios no puede ser estorbado. Dios tiene todo poder. Repetimos, el plan de Dios no puede ser estorbado. Dios tiene todo poder. Esto es uno y más del el salón de la fama, el salón de la fe. Nuestro padre Abraham tuvo muchos hijos tuvo nuestro padre Abraham, y tú y yo somos uno. Así sabemos que nuestro padre Abraham practicó su fe y nos recomienda a ti y a mí que practiquemos esa fe que Dios nos permite tener. Así pues, voy a continuar invitándoles a que tengan una relación con Dios, porque esta vida que estamos experimentando es algo temporal. Esta vida es temporal, pero esperamos la vida real que Dios intentó desde el principio de la creación. Tenemos que tener fe aún más y más de lo que se nos presente. Así que oremos. Padre Santo, te pedimos que nos des paz. Padre, te pedimos que nos refuerces nuestra fe. Que nosotros continuemos en tu presencia, obrando, trabajando, usando nuestras manos, usando nuestros pies, usando y practicando nuestra fe. Que nuestra fe se refuerce cada vez más. Padre Santo, te pedimos por nuestros hermanos, nuestras hermanas, que hay muchos que están luchando, sufriendo por esta horrible pandemia de COVID-19 que nos ha estado molestando los últimos 3 meses. Padre Santo, te pedimos que nosotros, tus hijos, encontremos esa paz en ti, que tengamos esa esperanza en ti, Padre Santo, que afirmemos nuestra fe y que tengamos una mente clara para venir a ti, que no sintamos temor, que nos aferremos no en nosotros, sino en tu poder, Padre Santo, sabiendo que somos el pueblo de Dios. Todo lo que hacemos es que no nos aferremos a lo que debemos hacer nosotros, sino que nos aferremos y nos crezcamos de nuestra fe en lo que tú haces por nosotros. Padre, sabemos y reconocemos de que estás vivo. Padre Santo, te pido por muchas personas que no te conocen. Si tú me estás viendo en la televisión, oyendo en la radio, o en la internet, o en algún otro medio de comunicación, yo quiero que tú pienses en que Dios puede cambiar tu vida hoy. Todo lo que tienes que hacer es pedir a Dios, y así tu vida cambia, Dios te quita los pecados y te recibe. Vamos a orar, repitan después de mí para que Dios los oiga, y Dios quiere oír tu voz y Dios nos confirma. Oremos y dile: oh Dios, yo te entrego mi vida. Soy pecador, lo acepto que he cometido pecados, Padre Santo, y estoy lejos de ti. Pero quiero que sepas, Padre Santo, que me duele el haber fallado. Padre, yo creo en tu Hijo Jesús. Yo creo que tu Hijo Jesús descendió del cielo, vino a esta tierra, murió en una cruz, y luego resucitó entre los muertos. A este momento Jesús está vivo. Yo lo acepto. Me arrepiento de mi vida pecaminosa. Acepto a Jesús como mi Salvador. Y mi deseo es seguir a Jesús el resto de mi vida. Y espero que me des tu paz. Y yo espero que me des propósito en mi vida. Te necesito, oh Padre Santo. Yo soy tuyo, soy tu propiedad. Todo esto te lo digo y lo recibo por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que si ustedes hicieron esta oración de fe, les voy a pedir que hagan algo. Que nos envíen un mensaje al número telefónico que les voy a dar. Es el número 505-509-5433. O si estás frente a la internet, pues vea la página llamada calvarynm.church y haz un clic en esa palabra que dice Know God, o sea, K-N-O-W-G-O-D, y haz un clic ahí. Y así te comunicas con nosotros y te podemos enviar material cristiano para que continúes tus días en la presencia del Señor. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la iglesia Calvario en Albuquerque y desean comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número gratis, sin costo alguno para usted, 1-800-922-1888. Repito el número, 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Repito el número. 95707. Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Repito el número, 87109. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 20 de mayo del año 2020.